seguimos aquí en este hilo invisible, tramas de resistencias, en esta radio universitaria pública y de perfil comunitario. Y ahora vamos a saludar a Nicolás Herrera Farfán, el profesor que viene a dar un seminario aquí a la FADEX. Hola, buenas tardes, te saludamos desde aquí, desde Antena Libre, desde Fishkemenuco, Paola Arias aquí en el aire y Marcelo Pellejero en la sala de controles técnicos. Hola.
Hola Marcelo, buenas tardes para ustedes y buenas tardes a todos quienes escuchan Radio Antena Libre.
Bueno, vas a andar por aquí por Fishkemenuco brindando un seminario que, bueno, tiene ahí los aportes que le ha realizado otro gran pensador, también los aportes de Orlando Flies Borda a las ciencias sociales críticas. Pensaba yo que lo primero que podemos hacer para la escuchantada y la oyentada que está así del otro lado en antena es que puedas contarnos vos quién es este pensador y por qué elegís venir a justamente a dar un seminario intensivo sobre este pensador de las ciencias sociales.
Bien, Paola, mira, Orlando Flies Borda era un sociólogo colombiano que diseñó una metodología de construcción del conocimiento compartido, colectivo, junto a las comunidades populares para transformar la realidad. Es en un día de hoy, es interesante que hablemos hoy, 19 de septiembre, porque es el cumpleaños de Paulo Freire, ¿no? Orlando Flies Borda es como el Paulo Freire de las ciencias sociales. Y su metodología de investigación acción participativa ligada a la educación popular ha sido una gran herramienta para pensar las ciencias sociales críticas en América Latina. Voy a Fishkemenuco por varias razones. La primera, porque hay varios núcleos críticos en la Universidad del Comahue que trabajan esta metodología junto a movimientos populares, ¿sí? Y la segunda es porque este año a nivel mundial estamos celebrando los 100 años del nacimiento de Orlando Flies Borda, que nació el 11 de julio de 1929. Entonces, como parte de las conmemoraciones, no bastan solamente con reconocimientos, sino también con conocimientos, y creíamos que la mejor manera o una buena manera de homenajear al maestro es seguir compartiendo sus ideas en distintos espacios y con distintos actores en crisis sociales.
Nicolás, ¿cómo te encontrás con Flies Borda? Digo, ¿en qué momento de tu historia, de tu caminar académico y social te encontrás con esta mirada, con esta mirada sobre la realidad, las ciencias sociales inmersas en lo social? Digo, ¿cuándo te encontrás con él?
Bueno, yo me encontré con él hace casi 20 años. Yo vivía en una ciudad pequeña al sur de Bogotá, yo soy de Colombia, hacía mi práctica profesional en la universidad, yo soy licenciado en psicología y trabajaba con lo que aquí en Argentina se llaman villas miseria, y tratando de construir un marco teórico que me permitiera trabajar con la comunidad, reconocer los saberes de la comunidad y acompañarlos en su proceso de transformación de algunas de esas crudas realidades que se viven en los barrios, en las villas miseria, me encontré con Orlando Flies Borda, que me brindó pistas muy maravillosas. Y luego, con el paso del tiempo, desde hace 20 años hasta hoy, lo he venido cruzando con otro autor, otro pensador importante para nuestra América, que se llama Camilo Torres, que era un sociólogo, sacerdote y revolucionario colombiano, que pasa a la historia como el cura guerrillero, pero que es también uno de los iniciadores de la investigación en acción participativa. En todos estos años, Paola, pues he publicado varias cosas. He publicado 3 antologías, una antología general, 2 antologías temáticas, y he publicado una biografía intelectual sobre Flies Borda y 3 libros más relacionados con dimensiones de su pensamiento: la investigación participativa, la educación, el socialismo raizal, que era uno de sus grandes proyectos. Y ahora en Neuquén estaré el lunes, martes y miércoles en Fishke, jueves, viernes y sábado en Neuquén como parte del mismo seminario, y el sábado al final del día presentaré en Neuquén junto a la profesora Nadia Heredia, un libro de diálogos entre Orlando Falbona y Enrique Dussel. Así que es un autor que para mí ocupa un lugar muy importante en mi trayectoria personal y en mi trayectoria académica e intelectual.
Pensaba en los aportes que se pueden hacer desde estos paradigmas hacia el hoy que está atravesando nuestra patria grande, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas que desde ese paradigma de Camilo y de Flash Borda se pueden tomar? ¿Cuáles son las que vos, las que Nicolás nos puede contar que podemos utilizar para el hoy en este transitar complejo que tenemos?
Bueno, yo creo que hay varias cosas que son puntuales y que son importantes de recuperar. La primera es que el conocimiento, que la ciencia como una forma de conocimiento, no es ni la única, ni la mejor, ni la definitiva, solo es la más desarrollada y es la más hegemónica. ¿Sí? Esto no la hace exenta de intereses, presiones, contextos, ideologías. Entonces hay que desarmar la idea de la ciencia como algo puro y aterrizar en la realidad del contexto cultural. La segunda cosa que creo que nos aporta Pal Borda, Camilo, Paulo Freire, es que el conocimiento científico, como parte de la realidad, debe partir siempre de la vivencia, pues debe entrar en diálogo con otros saberes que no son los saberes expertos universitarios, los saberes populares, los saberes ancestrales, los saberes vivenciales, los saberes del sentido común, de las gentes comunes y corrientes, y a partir de ese diálogo romper el monopolio del conocimiento. Y lo tercero es que si parte de la realidad, el conocimiento científico construido colectivamente, el conocimiento transformador, debe volver sobre la realidad para incidir realmente sobre los problemas de la gente. De lo contrario, termina siendo como un ombliguismo, una ciencia solipsista, una tautología por allá arriba en las nubes, sin impactar en la realidad concreta de la gente concreta, en el contexto concreto. A veces creo que en la academia estamos defendiendo la universidad pública. Esa defensa de la universidad pública tiene que estar atada a la defensa de los saberes populares, a la recuperación de los saberes ancestrales y al necesario diálogo entre esos saberes para situar la ciencia, situar la teoría y situar la metodología en los problemas concretos de las mayorías de nuestros países. Eso creo que son los aportes fundamentales que yo rescataría para el día de hoy.
Y a lo largo de esta historia que tenemos, bueno, ahí mencionaste la universidad y las distintas instituciones educativas a lo largo de Latinoamérica y específicamente en nuestro país, ¿pensás desde tu mirada, Nicolás, que nos hemos alejado mucho de estas acciones dialécticas con el hacer social? Digo, la academia se ha alejado mucho de esa construcción. Y tal vez nos cuesta volver por eso, o ¿cuál es tu análisis desde tu mirada, no?
No, yo creo que, o sea, siempre está la tentación de la generalización. Creo que la universidad desde el principio como institución siempre ha tendido a estar a la normalización social, pero aún adentro siempre ha habido núcleos críticos que piensan desde otro lugar, que se preguntan, que cuestionan sus privilegios. Y creo que con el paso de los años, diferentes grupos de investigación, equipos de extensión universitaria, cátedras universitarias, han puesto sus ojos y puesto sus mejores esfuerzos para que estas metodologías, estas miradas de la ciencia se profundicen. Y creo que hoy hay experiencias, se han gestado a lo largo de 20 años en la Argentina unas experiencias formidables de diálogos y de intercambio maravillosos. O sea, los modelos de extensión universitaria crítica, que tiene expresiones en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad del Cuyo, en la Universidad de La Pampa, en la Universidad de San Luis, creo que son experiencias que bien vale la pena rescatar, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad de La Plata, ¿no? Después hay grupos críticos de profesores y estudiantes que animan experiencias de formación y de diálogo de saberes, como en un principio fue esa gran experiencia de la Universidad Popular de la Madre de Plaza de Mayo. Pero además lo que hoy se conoce como la Universidad Piquetera, las escuelas de formación política de los movimientos populares. Creo que la academia está bien, y un conjunto de cátedras libres o de seminarios de posgrado o de cursos libres como este al que yo voy, que abren como la puerta a un diálogo desde otro lugar, ¿sí? No se trata de demostrar quién es más y quién es menos, sino cuál es el sentido de la pertinencia de lo que hacemos. Entonces yo sí creo que en la medida que hay grupos críticos, hay movimientos populares, y hay académicos y académicas que se cuestionan su lugar, pues habilitan espacios para que estos, para que estas epistemologías se entren también, y abriendo la ventanita entre como un nuevo aire y una nueva, un aire fresco y una lucecita que permita renovar el ambiente, ¿no?
Está buenísimo esto, y pienso que está bueno estos espacios y estas charlas, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, en donde las políticas del Ejecutivo a nivel nacional no solo vienen a devastar nuestras universidades públicas, sino que también el ámbito de las ciencias sociales, ¿no?, como algo que no es válido o le quita legitimidad, e intenta de alguna manera instalar en un imaginario social que quienes entramos dentro de las ciencias sociales, bueno, no tenemos demasiado futuro para adelante, ¿no? Y bueno, pensándolo, es nuestro marco de construcción de otro mundo, ¿no?
Claro, sí, la cientificidad de las ciencias sociales siempre ha sido puesta en cuestión, ¿no? La epistemología tradicional de 500 años de ciencias naturales y ciencias exactas siempre han denostado, han denigrado o han puesto un gran interrogante sobre la cabeza de las ciencias sociales. ¿Sí? Y pensemos que dentro de las ciencias sociales que quisieron imitar a las ciencias naturales, pues estas expresiones del pensamiento crítico son denostadas, o sea, es como doble marginalización, ¿no? Pero si comparamos la historia de las ciencias hegemónicas que llevan alrededor de 500 años, ¿sí?, con nuestra producción latinoamericana y del tercer mundo que llevan alrededor de 60 años, pues es mucho lo que hemos avanzado, pero solamente correspondemos al 10% de la historia de la ciencia. Entonces es algo que, si bien nos presiona, es algo que debería motivarnos, ¿no?, y debería ayudarnos a resituar para no desanimarnos y no desesperanzarnos en esa lucha, porque el conocimiento también es una lucha por la vida, ¿no? Eso es más que indudable. Por eso se persiguen, se condenan o se han cerrado carreras, disciplinas, se desincentivan, se desfinancian a lo largo de la historia, porque generan otro tipo de preguntas y otro tipo de búsquedas.
Bueno, así de interesante va a ser este seminario intensivo. Podríamos seguir conversando a lo largo de la tarde, pero vamos a dejar ahí la pica para la escuchantada y la oyentada que está del otro lado, que pueda venirse a este seminario. Los aportes de Orlando Pláez Borda a las ciencias sociales críticas, y por ahí, por esa temática va a andar este seminario que, bueno, va a estar desarrollándose aquí en Fisquemenuco y en Neuquén, y además vas a estar presentando libros, entiendo, ¿vas a traer los libros que tenés publicados?
Sí, hay algunos ejemplares. Ajá. Algunos libros que voy a llevar, va a estar presente un libro de diálogo entre Enrique Dussel y Orlando Pláez Borda, una antología temática sobre investigación y acción participativa de textos fundamentales escritos por Pláez Borda a lo largo de 50 años, que es la primera antología sobre investigación y acción participativa que se ha publicado, y una biografía de Camilo Torres sobre alrededor de este pionero del pensamiento crítico latinoamericano.
Bueno, Nicolás, gracias por este tiempo y te esperamos aquí en Fisquemenuco. Qué bueno tener estos espacios, pienso, también para recuperar la esperanza de una construcción que vamos haciendo y que a veces sentimos que flaqueamos, pero que el encuentro también desde lo académico, desde la formación, nos alienta a continuar. Así que gracias por venirte a Fisque.
Gracias a ustedes, Paola, oyentes, gracias a Radio Antena Libre, y bueno, sigamos caminando, que juntos construimos un nuevo camino y un nuevo horizonte.
Te mandamos un abrazo radial por ahora, y el lunes nos vemos aquí en la FADEX.
Un abrazo, que estén muy bien.
Estamos escuchando a Toto la Momposina con Malanga.
Avenida Rebúcala.